Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando.
Bueno, regresamos. Es una fortuna estar aquí. Dos semanas de asueto que me cayeron del cielo, la verdad, porque pude hacer algunas cosas propias de mi sexo y condición, como barrer, trapear mi casa, actualizar la lavadora y ese... Esas minucias que siempre son buenas, ¿no? Pero te doy la bienvenida, bienvenido, bienvenida. Te invito para que te quedes con nosotros en este Acentos, que va a haber de todo como en botica. Y además, si te lo digo seriamente, como siempre te hablo seriamente, quédate solo y sí, no tienes nada mejor que hacer. Hay que saludar al equipo, al que nos va a llevar a buen puerto a esta balsa en donde estamos subidos. Está Alex Coronado, desde luego. Está Ricardo Durán, gracias. Ya le había preguntado su nombre, pero no alcancé a escribirlo. Gracias, Ricardo Durán. Está también nuestra capitana Karina Torres, que está muy esforzada en este día porque tuvimos, allá platicaré con uno de mis invitados para que te compartamos la pato aventura de las tecnologías que parece que ya son de la prehistoria. Eso te lo tenemos que comentar. La pastora de redes sociales, Fabi Ochoa, y también saludamos con muchísimo gusto a todo el auditorio del Centro Universitario de Ocotlán. Ellos nos retransmiten los jueves a las 3 de la tarde cuando huele por allá a sopa y entre cucharada y cucharada, pues se avientan el acento retrasadito, pero con mucho gusto lo saludamos. No sé si ya tienes la llamada para no entretener a Jorge. Bueno, pues se nos atravesó el 22 de abril en vacaciones. 30 años de una herida abierta y lamentablemente en este país tenemos muchas heridas abiertas, los desaparecidos, el asunto de los feminicidios, el asunto de los 43 de Ayotzinapa que todavía no sabemos, el asunto del pleito de tierras en Guerrero, en las comunidades indígenas de Chiapas. Tenemos verdaderamente entidades como Zacatecas, que la mitad del territorio de Zacatecas está abandonado porque está poblado por el crimen organizado, las vaquitas, los sembradíos, las cosas, ya no se diga Michoacán. Antes uno se iba de aquí de Guadalajara a pasar un fin de semana en Pátzcuaro el viernes en la tarde, tomabas tu bochito, te ibas a Pátzcuaro con singular alegría y te la pasabas sensacional. Pero pues ahora ya es como riesgoso y te dicen, no, pues menos para Pátzcuaro y menos para pasando por tantos poblados que, la verdad, la tienen difícil. Tengo el gusto de recibir, con todo mi agradecimiento, sobre todo por su disposición, muchas gracias a Jorge Verástegui, que ha sido un activista, digámoslo así, un hombre que ha estado todo el tiempo trabajando por tratar de cerrar tanta herida abierta. Jorge, buenas tardes, bienvenido a Acentos.
Buenas tardes, María, muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a las personas que nos están escuchando esta tarde.
El día 22 de abril tuve la invitación de Lupita Morfín, esta luchadora, quien fuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la mera mera, un buen rato aquí en Jalisco, una mujer muy valiente, una mujer muy activista, poetisa ella también, pero hubo una mesa harto interesante con Rosa María Flores, con Sergio Gómez Partida, con David Danilo Bartlett y María Alejandra Nuño. ¿Tuviste oportunidad de asistir?
Sí, justo esa presentación que se hizo en el ITESO, la primera presentación que hacemos para presentar Abril en la memoria 30 años, que es una publicación editada por la Fundación Heinrich Böll.
Sí.
Es una justo la primera presentación dirigida a una comunidad universitaria para mostrar pues esta, como lo has señalado, herida abierta que tiene Guadalajara, Jalisco y México. Entonces fue una presentación bastante emotiva con la que iniciamos una serie de eventos alrededor de estos 30 años de las explosiones en Analco.
¿Cuál es el parte ahorita, a 30 años, cómo están todas estas personas que lograron sobrevivir? ¿Cómo tienen esa herida? ¿Está por cicatrizar? ¿Ha habido apoyos que nunca serán suficientes, supongo? Pero, ¿cuál es el balance a 30 años?
Lo dividiría en dos. Primero, desde el trabajo que desde la Fundación Böll hicimos para recuperar la memoria de estos acontecimientos, en donde justo con Abril en la memoria logramos hacer una recapitulación de qué era Analco antes de las explosiones, qué fue Analco durante las explosiones y qué ha ocurrido después. Nos parece que eso es muy importante porque justo el después es, me parece como muy desgarrador. Tú hacías una enunciación de muchas de las tragedias que nos han pasado y por las que estamos pasando. Y creo que Analco refleja, además, a 30 años, una situación lamentable donde la impunidad es persistente e insistente, donde no ha habido sanción a ninguna persona responsable. Y lo peor de todo es que la atención médica, principalmente para las personas que quedaron lesionadas, y este famoso fideicomiso que se creó, pues han ido quedando en el olvido. Y me parece que eso es algo que nos debería de indignar como sociedad, sobre todo en una sociedad como la de Jalisco, donde hay que recordar que la actual administración hace un aporte, si no me equivoco, de 1.5 millones de pesos al año al fideicomiso. Se aumentaron en esta administración, pero no hay que olvidar que el gobernador Enrique Alfaro pagó 25 millones de pesos para promocionar a Jalisco en el casco del Checo Pérez. Entonces, creo que es algo bastante indignante y aberrante, sobre todo de un gobierno que discursa mucho sobre la atención a las víctimas, que de pronto sí tienen dinero para gastar en publicidad, pero no para atender a estas víctimas que hoy, 30 años después, siguen sufriendo las lesiones a consecuencia de la explosión.
Fíjate que ese dato que das del casco de Checo Pérez, qué bueno que estuvo en el pod y qué bueno que es un orgullo nacional, pero sí, debería avergonzarnos un poco más de un gobierno, que es el mismo caso, no sé cuál sea tu opinión, del gobierno de Guanajuato, que está publicitadísimo para que lo visites porque tienen empresas, porque los globos de la Ciudad de León, porque todo, cuando está sumido en una violencia extraordinaria.
No, sin duda, creo que el país está en una situación deplorable en materia de derechos humanos, la violencia sigue en aumento, y como ya se ha señalado en otros temas, México se está catalogando como una gran fosa clandestina. Jalisco creo que no se queda atrás, en donde la incapacidad de las autoridades ha llevado a familiares a tener que hacer búsquedas por su cuenta e incluso localizar y exhumar fosas clandestinas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y creo que ahí estos casos vemos como al final las víctimas quedan en el abandono, mientras los gobiernos pues pagan por decir que están haciendo bien las cosas, por promocionar su imagen para después buscar otro cargo de elección y abandonar sus funciones en busca de un interés personal. Entonces yo creo que Analco es una tragedia lamentable, pero la respuesta del Estado es bastante aberrante. Yo platicaba con los sobrevivientes y los damnificados justo en el jardín de San Sebastián, ahí en Analco, donde está la estela contra el olvido, y decía que justo había ido el alcalde, habían llevado estas coronas de parte del Congreso, del Poder Judicial y del gobierno del Estado, pero era el único día en el que se acordaban de Analco, incluso era el único día en el que limpiaban la fuente de la estela contra el olvido, y después de tomarse la foto, ya no regresarían hasta el siguiente año. Me parece que eso es una aberración de parte de quienes están gobernando Guadalajara y Jalisco.
Fíjate que me llamó mucho la atención una nota en el transcurso de la semana pasada, donde se va a crear una nueva instancia federal que se va a encargar de reconocer a los cuerpos estos de los desaparecidos, que se llama algo así como
Centro Nacional de Identificación Humana.
Exactamente, Centro Nacional de Identificación Humana. Decía el exrector de la Universidad de Guanajuato, exgobernador de Guanajuato, Carlos Romero Hicks, que cuando el problema es tan grande y no se le ve solución, los gobiernos atinan a meter otra instancia burocrática para que sea otro cerco, otra pared donde tenemos que topar y donde no se solucione nada. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta instancia?
Sí, mira, lamentablemente creo que es como en el muy común estos dichos de ante un problema se crea una fiscalía especializada, una instancia especializada, y creo que hay que matizar la creación de este centro. Hay que recordar que en México se estima que existen más de 50,000 cuerpos no identificados en los cenefos. Eso es de dimensiones abismales. Están guardados en frigoríficos y en fosas comunes, y nadie de los gobiernos ha tenido la capacidad de identificarlos. Incluso en la exposición de motivos se puede leer en esta iniciativa que se crea justamente ante el desborde de tanto cuerpo no identificado. Hay que recordar que las cifras oficiales estiman más de 100,000 personas desaparecidas en los últimos 15 años. Pero nuevamente, cuando revisas con detenimiento ese decreto, ves que hay un artículo transitorio, que es el sexto, donde dice que este centro tendrá que funcionar con los recursos que ya están asignados actualmente, es decir, no se les va a dar más recursos a las instituciones encargadas de la identificación. Entonces la pregunta surge ante ese artículo transitorio, ¿cómo van a cómo va a funcionar una institución que nace sin dinero, sin nada de presupuesto,
sin presupuestación,
y que tiene que funcionar con el presupuesto que actualmente tiene la Comisión Nacional de Búsqueda y que es insuficiente y que se ha denunciado ya por muchas personas que no hay dinero para la búsqueda, pero el Congreso de la Unión decidió no darle dinero. O sea, decir, pues, busca a ver de dónde para que funcione. Entonces me parece que también eso es una un insulto a los miles de familiares y a la sociedad en su conjunto de crear una nueva instancia, pero crearla sin las capacidades técnicas y presupuestales para que funcione.
Sí, pueden tener una excelente planeación, una excelente programación, pero si no le pones el billetito, los centavitos a esa programación, pues es una vacilada, ¿no? O sea, la verdad. La preocupación no es preocupación, en realidad, es una simulación.
Disculpa, no escuché la última parte.
Una simulación.
Sí, es una simulación, y eso lo vemos en todos los niveles frente a todas las tragedias en las que estamos. O sea, desde Analco, desde los desaparecidos, las mujeres que son asesinadas. O sea, los gobiernos simplemente están simulando. Dicen que son diferentes, pero al momento de dar resultados no los dan.
Iguales pero distintos, o distintos pero iguales. Jorge, te agradezco muchísimo tu disposición. Este espacio queda abierto, estamos en comunicación. Me gustaría mucho que pudieras venir un sabadito en vivo y a todo color, si tu agenda te lo permite, para presentarnos algunas de estas publicaciones, para que invites a alguien que te acompañe y irnos de pierna cruzada y con este abierto micrófono a seguir hablando de este tema que tenemos, estamos obligados a darle seguimiento.
Oh, claro que sí, Ana María, muchas gracias por la invitación y vamos a ver que se pueda hacer esta otra interacción y recordarle al auditorio que las publicaciones son gratuitas y las pueden encontrar en la página de la Fundación, que es mx.boel.org, es B-O-E-L-L, Boel, y ahí encuentran el trabajo que estamos realizando en materia de memoria. Y si tú y el auditorio quieren un ejemplar, nos pueden escribir, ahí hay un correo de contacto, y les podemos hacer llegar también un ejemplar de forma gratuita.
Nos encantaría, y sobre todo, pues ya abrimos la conversación, mi estimado Jorge, te agradezco muchísimo tu disposición, y estamos en contacto, y este espacio está absolutamente a sus órdenes, y qué es para eso, para poner el acento exactamente ahí donde se necesita. Gracias, Jorge, estamos en contacto.
Muchas gracias, buena tarde.
Buena tarde.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Juan Romo, felicidades por el niño que llevas que llevas dentro.
Un niño de hace muchos años que se
¿Cómo nos mandaron cosas? Algunas muy, muy creativas, ¿eh? De esto de los niños. Una, dos, tres por mí y todos mis compañeros, los viejitos, que alguna vez fueron niños.
Exactamente, efectivamente. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno
gracias.
Que regresaste.
Sí, sí, sí. Hace ratito estuve aquí en el programa de La Botica de los Cuentos y ahora, entrevistado, pues no, padrísimo.
¿Cómo va la botica?
Padrísimo. Yo estoy muy, bien, contento, muy contento, muy, muy contento.
Muy bien.
Ha habido mucha disponibilidad de los autores y la verdad es que estoy muy contento con las producciones, con las dramatizaciones.
Eso te iba a decir. A mí me gusta mucho que se haya retomado ese asunto de la dramatización radiofónica.
Claro, claro, porque a final de cuentas es una visión nueva para un mensaje, para un lenguaje diferente que es el escrito, ¿no? Y entonces tiene sus complicaciones y tiene también su magia, porque la radio, ya sabes que a final de cuentas es fantasía, es ilusión, es mágica, ¿no? La radio.
Pero aquí hay unos excelentes actores y
sí, cómo
actrices,
no.
¿Eh?
Sí,
qué barbaridad.
No. He tenido la buena fortuna de contar con muy buenos compañeros al micrófono.
Me da muchísimo gusto.
Sí, sí,
me
sí.
Me gusta mucho. Me Muchas gusta gracias. Mucho. Bueno, a mí el cuento, sí. Me encanta. Yo les decía el otro día en esta transmisión, a mí me gusta acostarme con un poema y amanecer con un cuento antes de salir a la calle, como bien. Para ponerte el día, sí, como sí, para sí. ponerte la historia,
¿no? Y un cuento corto que en uh-huh. el cual tienes un pues toda la estructura esta en la cual se presentan los personajes, hay un nudo, hay un problema, hay un desarrollo y hay un desenlace, y muchas veces estos desenlaces son uh-huh. inesperados, ¿no? Uh-huh. Esa es la maravilla que tiene el cuento, y en unas páginas, en 10, 5, 4, incluso hasta en uno o dos párrafos, cuentas todo y está padrísimo eso, ¿no?
Pues fíjate, Bernard Shaw decía, uno a los 15 hace un poema, a los 20, y si tiene talento, edita su primera novela, pero a los 50 o 55, si realmente es un escritor, hace un cuento.
Ok, caray. Eso no lo conocía, pero está padrísimo.
Sí, está padre, ¿no?
Sí, 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 porque no es fácil escribir cuentos. No es fácil escribir cuentos. Esa capacidad de síntesis uh-huh. es maravillosa.
Te presentan a los personajes, te vas con la finta.
Claro.
Y de repente en desenlace dices, ¿pero qué pasó?
Por ahí no iba, sí.
Por ahí no iba.
Claro, claro.
¿Verdad?
Claro.
¿Qué nos sí. están diciendo?
Así es.
Fíjate que Karina Torres y Alicia Caldera se pusieron de acuerdo. Chambearon.
Un abrazo grande, Alicia, por favor.
Alicia, muchos besos. Y gracias por ser compañerita de este espacio.
¿Compañerita y de hace cuántos años?
De todos, pues imagínate.
Ahorita platicamos.
¿No? Ahorita platicamos, pero nos trajo unas producciones que hicieron los chavos.
Ah, hay que escucharlas, claro.
Los que está formando ella en estas nuevas generaciones
claro,
de
claro.
chicos, que le están metiendo muchas ganas, y que dije, los quiero tener en acentos para decirles a todo el auditorio, a los que se pudieron quedar con nosotros, que pongan atención, porque hay cosas muy buenas y rescatables. Vamos.
¿Sabías que los mejores días del año son Navidad, las vacaciones, mi cumpleaños y el Día del Niño? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer el Día del Niño?
Soy Noik y soy un niño de 8 años. Hoy les vengo a hablar sobre el Día del Niño. A mí me gusta el Día del Niño porque hay muchas actividades, muchas empresas como el gobierno y así. Hacen festivales para el Día del Niño y obras de títeres, conciertos. Algo que me gusta del Día del Niño es que hay muchos eventos en las escuelas, también hacen eventos y hacen muchas partes y puedes jugar con tus amigos y así. Algo que me gusta de la niñez es que nos podemos vestir de muchos colores, podemos subirnos a patines del diablo, podemos andar en patines, podemos andar en bicicleta, podemos jugar con nuestros amigos a dibujar con cisnes en el piso, también a los superhéroes, pero los adultos ya no pueden hacer eso. Pero algo que me gusta es como si volvieran a rejuvenecer cuando están con los niños, porque cuando están con los niños se disfrazan, juegan y así, pero cuando no están solitos no hacen nada de eso. Gracias a los adultos por ser niños cuando juegan con nosotros. Algo que me encantó de la Semana de la Niñez es que en la escuela vinieron papás y jugaron con nosotros juegos de mesa, jugaron ajedrez y luego nos hicieron cuentacuentos, hicieron fiestas, nos hicieron sorpresas y también que no nos dejaron ni una sola tarea. Algo que me encanta de la niñez es que tenemos muchos derechos. Para ustedes estuvo Noé de la Dimensión Colorida. Adiós.
Hola, soy Omar Ezequiel. Tengo 9 años y esta semana quiero platicarte sobre el Día del Niño. El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la comprensión de la infancia en el mundo.
Se hacen actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Esta efeméride es observada en diferentes fechas dependiendo de cada país. Pero, ¿por qué se celebra el Día del Niño el 30 de abril? El origen e historia de esta celebración nació como una conmemoración por las víctimas infantiles que dejó la Primera Guerra Mundial. La idea de festejar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente, con la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Niños y la Convención sobre los Derechos. Pero lo más divertido de este día son los festejos y los regalos. ¿Sabías sobre esta información en el Día del Niño?
El Día del Niño se festeja el 30 de abril y es una celebración para festejar a todos los niños. Consiste en disfrutar el día con eventos como obras de teatro y funciones de cine. Y también es un día para celebrar todos los derechos que tenemos nosotros los niños. En mi familia, mis papás y mis abuelos me regalan algo como un juguete. Y en mi escuela siempre hay semana como de sorpresa, como cuentacuentos o semana de ropa normal, de pijama, de peinado loco, disfraces. Y también hay talleres como para pintar, dibujar o hacer muchas cosas. Soy Sara Sofía y tengo 10 años.
¿Cómo ves, Juanito? ¿Crees que estos chavitos tienen futuro?
Me gusta muchísimo porque de alguna manera me recordaron esas, por supuesto que esas épocas en las cuales a mí me tocó hacer Este Era un Gato aquí en Radio Universidad hace, pues, 30 años, más de 30, uh-huh, más de 30 años, en el 80, en el 90. Y me recordó muchísimo ese trabajo que hacíamos con, precisamente con Alicia, en donde había un taller y en donde se planteaban los temas, pero los mismos niños son los que, y está clarísimo, hacen sus investigaciones, hacen sus textos y no solamente repiten, sino tienen una posición ante el tema. Y eso es maravilloso porque es la manera verdaderamente como el ser humano se va adaptando y va creciendo y va entendiendo y va aprendiendo porque lo está viviendo, porque lo está haciendo suyo. Repetir las cosas como a mí me tocó en la primaria, repetirlo como Merolico no funciona. Entonces me gusta mucho escuchar cómo se paran ante el tema, ¿no? ¿No? Ante el tema del Día del Niño. Me gusta porque me gusta ver a los adultos que se ponen como niños cuando están con niños. Cuando están solos son bien aburridos. Pero qué bueno que lo hacen, ¿no? Me gusta mucho, está padrísimo eso. Me gusta escuchar a los niños así. Si se le puede llamar empoderados con su niñez, me parece padrísimo. Buenísimo.
Y sobre todo que, como tú dices, no es repetir como Merolico. Yo me acuerdo de que cuando estaba dando clases a niños con problemas de aprendizaje, tenía un niño que no se sabía las tablas. Y yo decía, pásenlo a tercero, porque él había descubierto algo muy padre, que la multiplicación es una suma abreviada. Y entonces él
entendió el concepto.
Entendió el concepto y él sumaba rapidísimo y se sabía mejor las tablas que el hermano mayor, que tenía 10 mención y nota en aritmética, porque sabía todas las tablas, pero cuando yo le preguntaba al hermano mayor, ¿por qué? ¿Por qué es 3 por 5 son 15? ¿Por qué?
Claro, claro.
Y el otro rápidamente, porque es 3 veces 5, claro. O 5 veces 3.
Claro.
Y el otro sí, con todo el pensamiento reversible, y el que se la sabía que tenía 10, y este estaba reprobado porque no se sabía las tablas.
Eso es lo atractivo siempre de trabajar con niños, ¿no? Y que puedas entender que los niños no son subhumanos, son personas con sus características y que están descubriendo el mundo a través del juego. Entonces, si hacen el juego, si hacen de lo que tienen que aprender de la temática, lo hacen un juego, es más fácil que lo puedan aprender, es más fácil que puedan salir adelante, ¿no? Por eso es que funcionan muy bien los cuentos, por eso es que funcionan muy bien los juegos, funciona muy bien toda esta nueva manera de enseñar, ¿no? Incluso las matemáticas a través del ritmo y tal, pues es padrísimo que entendamos que los niños aprenden jugando. Y en general también, de alguna manera, sucede, ¿no? Con la lectura. Si la lectura no te es uh-huh.
significante
o no te es placentera, sí. No vas a querer leer, no vas a querer aprender a leer, no vas a querer leer nada. Si te ponen a leer por obligación, te va a dar flojera, te vas a dormir, incluso como adulto, y no vas a entender nada.
Eso decía don Juan José Arreola cuando ganó el entonces premio Phil de Literatura, Juan Rulfo, uh-huh. que todavía se llamaba así en aquellos ayeres, que el secretario de Educación era Zedillo, y entonces, quedando bien con Juan José Arreola Lara, que le entrega, dice, le he ofrecido al maestro el puesto de secretario de Educación o el asesor principal de secretario de Educación. Y le dice ahí en el escenario, en la entrega del premio, sí, sí y solo sí, usted me promete, como secretario de Educación, que no va a evaluar los aprendizajes de la lengua escrita, que va a ser divertido y que va a ser un deleite, no una calificación.
Claro,
no sabes.
Difícilmente.
Búsquense un texto de Juan José Arreola que está en el internet, por ahí lo encontré, que se llama La Palabra Educación. Es un ensayo que no tiene desperdicio y a ti te va a servir mucho para lo que haces, ¿eh? Nos vamos a corte porque dice Karina que...
Vamos.
Que la tenemos que voltear a ver.
Vamos, Karina, con mucho
corte
gusto.
Y ahorita regresamos.
Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento. No me hables, que muy caro, por favor. Sí, sí, ya sé que quieres preguntarme cosas, pero oye un minutito, que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna, el camión estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando a los gritos todo el tiempo y quizá fuera por eso que el chofer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está ligando a una chava profesora que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasa de otro grupo que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y mertiolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá, chao mamá.
Gracias, gracias. Gracias, público conocedor.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Mi nombre es Alicia Caldera, soy productora de La Dimensión Colorida desde hace 21 años. Mi experiencia de hacer un programa con niños es fantástica. Los niños siempre nos ayudan a ver el mundo con ojo de niño y siempre, siempre con sorpresa, siempre con entusiasmo y siempre con alegría y también con sinceridad. Yo inicié haciendo radio cuando yo tenía 9, ya tengo 43. Nunca me fui de la radio. Y hacer radio para niños es mi respirar. O sea, toda la vida he hecho radio para niños, primero como niña y luego como adulta. Entonces, mi vida es... O sea, la pienso así, en radio para niños. Y pues los niños de hoy son mucho más electrónicos, están mucho más pegados a sus aparatejos, quizá por la pandemia y quizá porque los papás tenemos mucho más que hacer y tenemos menos tiempo de estar con ellos y de llevarlos a los parques jugando. No deberíamos olvidar que los niños son niños y que no son adultos chiquitos, son niños. Y lo que dicen ellos es importante. Y no es que son el futuro de México, son el presente de México. Y lo que ellos deciden, hacen, no les gusta o les gusta, infiere directamente en la vida de todos y en la vida del país. Entonces, cuando le demos la importancia que requieren, que tienen, de lo que son, de lo que saben y de lo que necesitan, seguramente tendremos un mejor país. Muchas felicidades a todos los niños que están escuchando Acentos. Y un saludo a Ana María, a Cari y a toda la producción.
Mi mamá ya no me escucha ni me ve. Mi mamá ya no revisa mi tarea. Si le pido su opinión, nada más me da mi avión. Si requiero de algo más, me manda con mi papá. Mi mamá ya no me escucha ni me ve. Mi mamá ya no ve las telenovelas. Todo el día está sentada, cual si no pasara nada. Mi papá, el perro y yo preguntamos qué pasó. Facebook, regrésame a mi mamá. Facebook, ¿qué hiciste con mi mamá? Facebook, regrésame a mi mamá.
Pues muy orgulloso te debes de sentir, ¿no? De ver estas niñas de antes.
Alicia nos dice que tenía 9 años cuando comenzó, uh-huh. Yo tenía 20 años. Uh-huh. Y ella no se ha despegado de la radio, yo de alguna manera tampoco me he despegado de la radio, pero es toda una vida como dentro de esta uh-huh. Este oficio, ¿no? Que bueno, a mí me gusta mucho.
Y la verdad te voy a decir, algo que es distintivo de los programas infantiles que ha conducido Alicia y que ha hecho esta formación de niños, es que no ha caído en una zona de confort. Uh-huh. O sea, siempre está innovando, viendo de qué manera hace diferentes las cosas, siempre hay algún rasgo de novedad, de adaptado a los tiempos y a las preocupaciones que tienen ahora los niños, ¿no?
Y a mí me parece que Alicia también escucha a los niños, escucha uh-huh. por dónde van los niños, ¿no? Porque de una niña de hace 30 años, que tenía 9 años, a un niño de ahora, uh-huh. o sea, 30 años después, hay grandes cambios, claro. Como lo dijo ella, hay unas cuestiones, hay grandes cambios y hay cosas que son completamente iguales, ¿no? Sin embargo, el que ahora sean niños que están muy pegados a la parte tecnológica, ese les da una particularidad muy especial. Uh-huh. Pero siguen siendo esas personas que tienen una necesidad, una curiosidad muy grande. Perdón si hago la comparación, pero no sé si has tenido gatos, ¿no? Y los gatos son maravillosamente curiosos. Uh-huh. Entonces se acercan y todo lo que encuentran juegan con él. Y con lo que juegan van aprendiendo y saben que es peligroso o no es peligroso, ¿no? Entonces el niño también es muy curioso, quiere conocer más cosas. Los niños y las niñas, así fuimos nosotros, uh-huh. así fuimos también nosotros muy curiosos. Y a base de esta experiencia nos damos cuenta si las cosas nos vienen bien para nosotros o mejor las dejamos pasar. Y eso le ha pasado a Alicia, ha escuchado en esta 20 años, 21 años uh-huh. que tiene, pues sí son como diferentes generaciones, ¿no? Y eso es súper rescatable y interesantísimo, ¿no? Que no, desde que yo comencé a hacer radio para niños, cuestiones para niños, siempre ha habido pues mensajes para niños, siempre. Pero en gran medida se les veía a los niños como estos personitas que todavía no piensan bien y que había que decirles exactamente cómo tenían que ser. Tenemos que enseñarles las reglas de multiplicar uno por una, uno por dos, ¿no? Y o si no, existía eso que era como demasiado paternal, el rollo de utilizarlos para que compren algo, que era lo que sucedía con Chabelo, ¿no? Chabelo era un anunciote grandotote. No quiero decir que esté mal la parte de la publicidad, porque yo me dedico a la publicidad, ¿no? Pero también con la publicidad puede hacer que la gente, y en este caso los niños, tengan experiencias y experiencias positivas que les ayuden en su vida, o que les ayuden, o que les gusten, o que se sientan bien, ¿no? Bueno, a final de cuentas, los niños son un espacio maravilloso en donde a los que nos gusta la imaginación nos podemos conectar muy a gusto, se le puede decir. Estamos como muy en sintonía, platicando y jugando con los niños, ¿no? Y eso, pues creo que le pasa mucho a Alicia en estos 21 años, si no, no estaría durante 21 años haciéndolo, ¿no?
Bueno, y para muestra, un botón, porque uno de tus cuentos en aquellos ayeres, que a mí, para mí era uno de mis favoritos, el cuento del...
Esta es una entrevista a
un
jabón.
Una entrevista a un jabón.
Oye, ahorita platicamos.
También entrevistabas a un tenis y a un chicle.
Y a una lata. Pero déjame decirte que ahorita vamos a llegar al... Me pidió Cari que le pasara producciones que solo tengo en cassette. ¿Quién tiene una reproductora de cassette? Tú no tienes, Cari no tiene, yo no tengo. Entonces fue una cosa...
Fue una odisea verdaderamente que nos pusiste a buscar. Sirvió. Porque dices, ay no, bueno, pues yo voy a ver, incluso yo hasta la quiero comer. Me parece increíble que en esta radio no tuvieran un cuartito o un lugarcito con las tecnologías pasadas, siquiera para conocer de qué se trataba.
Ya no sirve. Entonces tenemos que hacer algo al respecto, pero esta entrevista tiene muchísimo esa imaginación. ¿Cómo podrían los niños ver? Si te hablara, un jabón es del 1990, ¿cómo un niño podría ver o cómo se podría expresar un jabón? Vamos a ver.
Exactamente. Gracias, Carris, por todo el esfuerzo que hiciste, porque esto se pudiera escuchar esta tarde.
¿Los oíste? Ahora, yo te digo, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Cómo la ves?
¿Qué tal? Buenos días. Aquí está el entrevistado de esta mañana. Ay, perdón, es que no lo encuentro. ¡Juan! Ah, es que es el productor. ¡Juan! ¿Dónde está? Aquí debería de estar el entrevistado. ¿Es que está tan pequeño? ¿Qué es ese ruido?
Aquí estoy. Aquí estoy ya.
Hasta que...
Discúlpeme, Tania, es que me resbalé de la silla. Ah. Es que, ¿sabe? Es lo que no me gusta de este tiempo en que todo es de plástico y uno se la pasa resbalando, cayéndose al suelo así. ¡Ay! ¡Ay, otra vez!
¡Ay, cuidado, señor! ¡Ay! No se preocupe. Siéntese y cálmese. ¿Ya está bien?
¿Ya estoy bien?
Sí.
Me está haciendo el relajo. ¿Qué pasa? Y tú me preguntas que si ya estoy bien.
Si quieres, bueno, la cambiamos la silla.
Esa, mira, ponle aquí tantito papelito ahí para que no me resbale. Con ese. No creas que también ando muy bien porque no me quejo, ¿eh? Fíjate que en realidad yo soy un ser acuático. Pues me la paso casi todo el día, o al menos cuando me usan, en el agua. Además, te voy a decir un favor, ¿sí? Ya no me hables de usted, que no soy tan viejo. Aparento ser viejo, pero no estoy tan viejo. Ya tengo 10 añitos de servicio, pero no estoy traqueteado. Todavía me queda mucha cuerda para un buen rato.
Está bien. Te voy a hablar de tú.
carnal.
Oye, 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 ¿cómo que carnal? ¿Cómo? Oye, esta niña, me invitaron. No es para tanto, no es para tanto. Solamente ponte en mi lugar y sabrás lo que es amar a Dios en tierra de indios, ¿eh? Imagínate que en tu trabajo diario andas entre la mugre, entre sudores y malos olores. Ey, por cierto, ¿tú hueles bien o mal? Ah, no, tú sí te bañaste. ¿Y quién sabe tú si aguantarías si tú estuvieras en mi lugar, eh? Porque a mí no me va tan mal después de todo. Porque, ves, pues me la paso de cuerpo en cuerpo. Y a veces me tocan unos cuerpazos con unas curvas que... ay, 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 ay.
Por yo favor, siempre... señor, más respeto.
Ay, mira, hasta me estoy resbalando otra vez. Es que, bueno, es que entiéndeme, Tania. Cuerpazos de muchachas que no me importa lo mugrosas que anden, ya que en esas ocasiones especiales me encanta trabajar horas extras. ¡Cómo no! ¡Ya me resbalé!
¡Ya, cuidado!
¡Ay,
ya, ya! Tranquilo. Por lo visto, te das muy buena vida.
Claro, ¿no se nota?
¿Cómo me gustaría ser... ser de tu especie?
¿A ti? Pues no te lo recomiendo nadita, ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy en una temporada buena. Pero si te contara las malas... ¡ay, si te contara mi pasado! Ya te vería diciendo que quieres ser de nuestra raza. Por ejemplo, te voy a contar un chisme, ¿eh? Pero no se lo digas a nadie. Mi abuelo se la pasa limpiando a conciencia el cochambre y las costras de grasa que hay en estufas, en alacenas y en general en todas las cocinas. ¿Y sabes qué también? Te digo, un pariente lejano, y qué bueno que es lejano, pero bastante lejano, se la vive en el fondo de los excusados, naufragando en... bueno... mejor no lo mencionamos porque... pero no te desilusiones. Conozco amigos de mis padres que nada más se la pasan descansando en tocadores o perfumando el ambiente. Y también hay unos muy elegantes que viven en cajas de regalos que, por cierto, nadie abre cuando las regalan. Oye, niña, 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 niña.
¿Qué?
No pongas esa cara, niña. No pongas esa cara, que en nuestra especie también hay un montón de seres y las ocupaciones más variadas que te puedas imaginar. ¿Te las imaginas?
Sí.
¿Cuáles van a ver? Te voy a decir, mira, te voy a decir nada más para que te des un quemón. Desde el que se la pasa de hotel en hotel hasta el que friega los trastes. Desde el que no sale del suelo hasta el que destila de emoción dejando como nuevo un carro. ¿Cómo la ves?
Oye, ¿y tú estás contento con lo que haces?
¿Que si ando contento con lo que hago? Pues, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Te podría decir que sí, pero también te podría decir que no, ¿verdad? La mera verdad, pues sí, sí estoy contento. Aunque lo malo es que esta situación tan confortable se va a terminar pronto. En cuanto me desgaste y me haga chiquito, 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 cada vez más chiquito, y me vaya escurriendo por el resumidero o el hoyo del lavabo, todo va a llegar a su fin y volveré a comenzar en otra parte, bajo una nueva forma. Viajaré por los caños, por los drenajes de la ciudad, después por arroyos o ríos, y llegaré al mar y me convertiré en espuma o en burbuja que toque las puertas del cielo. Ay. Bueno, pero no me quiero acordar de eso porque se me salen las lágrimas. Y si lloro, me mojo y empiezo a disminuir de tamaño, a escurrirme, a derretirme. Y entonces no voy a llegar al baño de las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde me toca estar con una muchachona en cuya casa trabajo. Y si no llego, ella no me hace cuchi, cuchi, cuchi. Y ahorita lo que yo quiero es que me hagan cariñitos, porque en mi futuro trabajo, quién sabe en qué cochinadas han de metido. ¿Me entiendes, Méndez? Repito, Federico.
Ay, señor. Ay, perdón. Tú.
Tú, por
tú,
favor.
Tú, muchacho.
Muchacho jabón.
Ah, muchacho jabón. Por lo visto, te gusta gozar el momento, disfrutar la vida.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Definitivamente sí. Como te digo, si no aprovecho las caricias y la tranquilidad de mi actual chamba, dentro de un mes, después de que me esfume de estas tierras, pues tal vez aparezca en forma de polvo tallando la grasa de miles de platos en un gran restaurante. ¿Acaso me convertiré en un líquido limpiasuelos, limpiamosaicos, limpiacanteras y limpialadrillos? Y en fin, ¿para qué acordarse de cosas tristes? Ay, es que ya tenía un primo que le sucedió lo mismo. Ya ves, ya me estás haciendo llorar y no respondo si me haga pequeñita hasta desaparecer por entero. De todos modos, te enviaré postales desde donde me encuentre, que espero sea un buen lugar, ¿eh?
Ay, ¿y ese suspiro?
¿Qué? Ay, mana, te burles. Es que yo suspiro por la muchacha que voy a ver al ratito. Ay, y es que, ¿sabes, camarada? Aquí en confianza. Ay, te digo una cosa.
¿Qué?
¿No me ves bien arregladito?
Sí.
¿Más perfumadito? Sí. Mira, huéleme. Ay, es que yo me estoy... Ay, me da pena. Me chiveo, pero me estoy enamorando de ella. Pero no se lo vayan a decir, y ni tú se lo vayas a decir, ¿eh? No quiero nada de chismes. No quiero que ella sepa nada porque, pues tú ya sabes cómo son estas cosas del amor, que luego lo meten a uno en cada lío. Y lo que voy a hacer es ir a comprar un ramo de rosas rojas o blancas o amarillas. Ay, no me he puesto de acuerdo, pero el chiste es que voy a ir a comprar un ramo de rosas antes de que me haga más chiquito y le voy a declarar mi amor mientras me escurro por el resumidero y despedirme de ella para siempre.
¡Ay, qué historia la tuya!
¡No te burles de mí!
No, sí te comprendo.
Ay.
Con tu vida podríamos escribir una telenovela.
¿Tú crees?
Lanzándote a la fama.
¿Sí?
¡Al estrellato!
Sí, tienes razón. Sí, no creas, he rechazado 10,000 contratos de televisión, de cine, de teatro, claro. Pero, pues tú sabes, tienes razón en eso que dices. Además, así volvería a la casa de los magos que fabrican a los de mi raza, lleno de premios y trofeos. Fíjate que sería la envidia de todos mis compañeros de profesión. Y ya que hablas de telenovela, ¿qué te parece este título? El que no cae, resbala. No te aburres, ¿a poco no es buen título? Voy a hacer la de actor y me voy a hacer famoso y voy a comprar un montón de cosas y me le declaro a la muchacha que le platiqué. Sí. Voy a convertirme en actor. Basta de espumas y burbujas. Me voy a rebelar contra los magos y voy a ser galán de telenovela.
Ay, hijo. Oye, ya. Oye, pero ya no sudes. Deja de delirar.
¿Qué?
Por favor, ya no sudes que te vas a hacer chiquito.
¿Qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué si me hago chiquito?
Pues vas a desaparecer.
Ah, de veras. Pero no me importa. Hoy salto a la fama. Voy a ser famoso.
Ya no sudes ni llores de alegría. Porque te estás escurriendo. Hasta burbujas están sacando de la emoción. No vas a llegar a ver a la muchacha.
La muchacha. Sí.
Ya, calmado.
Ya. A ver, cuenta tres. Tres. Tengo que controlarme, tengo que dominar mi alegría. Si no, jamás voy a llegar al baño de la muchachita. Sí.
Ay, voy tras mi amor.
Tienes razón, voy a limpiar la mugre que pueda tener mi amorcito corazón. Ay, ¿cómo me pude olvidar? Sí, me voy corriendo a su casa. Me voy, que se me ha hecho tarde hoy. Me voy, adiós.
Pero no te puedes ir, todavía no termina la entrevista.
Adiós, mi güey, adiós, mi amiga. Cuando sea famoso me harás las entrevistas que quieras y si quiero. Por lo pronto, me voy.
Ya cálmate, porque me estás llenando de burbujas la cabina. Contrólate, por favor. Ya vete. Aliviánate, amigo. Mira, pero estás echando espuma por todos lados. Ya no te vuelvo a invitar. Oye, ya.
Adiós, adiós, adiós. ¡Ay, adiós!
Lo que me faltaba, un jabón enamorado, ¿no?
Rápidamente, créditos, por favor.
La maravillosísima voz del Negro Guerrero.
Todo terreno, como siempre, el querido
Tania
Negro.
Arana, también, uh-huh, ella Tania, estaba haciendo la entrevista. Y también me ayudó en estos guiones Francisco Ibarra. Entonces, y bueno, a tu servidor como en la producción y en la dirección de esto.
Que además hay que decirlo, tú comentabas, el Negro llegaba, le dabas el guión y de primera intención...
No había leído el guión. Solamente le platiqué, mira, va a ser un jabón así. Ah, sí, sí, perfecto, venga.
Y rápidamente
y ya,
la voz,
ya lo hacía perfecto.
Transforme.
Sí, perfecto. sí. Y mucha morcilla, ¿no? De que él,
sí, claro.
Le mete, claro.
A ver, saludos, nos saludan.
Del Facebook, María Elena Chan, Aida Pérez, Chari Moguel, Rocío Villaseñor, Jenny Kim, Gabriela Portillo, Guadalupe Arzán, Minerva Ochoa, Juan Carlos González, Edith Estrada, Edith Reynoso, le mando un abrazo, besos. Grande, beso grande. Y J. Antonio Padilla.
Precisamente Rocío Villaseñor fue la que nos ayudó con esto de la casetera.
Muchas gracias.
Y también muchas gracias a Marta López Ortiz. Muchas gracias, mi querida Rocío. Y yo te digo, vaya muy bien, Juan.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A ver qué día me invitas a un cuentito.
Venga.
Me encantaría.
Vale, perfecto.
Me encantaría porque así aprendería muchísimas cosas. Vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.